10:14. Bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Este miércoles, mitad de la semana, 24 de mayo del año 2023. Que tenga mucho éxito en sus labores, que sea un día productivo o al menos que sea un día alegre, ¿no? Si ya está en esa etapa de retiro, al menos que sea un día bien aprovechado, ¿no?
Sí, distráigase, disfrute.
De eso platicábamos tras bambalinas, la cantidad de personas que no tienen plan B o no planearon lo suficiente su retiro y luego no saben qué hacer.
Sí, mucho tiempo libre, ¿no?
Mucho tiempo libre.
Aprenda de Enrique Cervantes, que viera qué bien le está yendo. El buen Henry, cómo se divierte en su moto, ahí en Jocotepec, viaja, se distrae. Entonces, pues, saludos a Henry.
Es que, por lo general, Víctor, hay una mala cultura de planeación del retiro.
Sí.
Y muchas personas, por lo que yo he visto a mi alrededor, por lo que veo incluso con gente cercana del auditorio, pues en realidad no hubo planes.
Sí.
Todo lo dejaron a la deriva, no hubo ahorros, no hubo un proyecto de vida. Ojalá que no sea el caso de la mayoría y que sí esté aprovechando su tiempo.
Y principalmente en muchas personas a cierta edad que como que piensan que nunca les va a llegar la edad de la jubilación. En la parte económica es el primer error, ¿no? Que no se piensa en que pues no tendrías lo suficiente para poder administrarte. Imagínate quienes no tienen derecho a pensión, ¿no?
Sí, eso es
complicadísimo. Entonces, sí, tómelo en cuenta, hay que disciplinarse, buscar alternativas y, ¿por qué no?, algo que hacer con mucha libertad ya pasada la época productiva.
Sí. Bueno, tenemos participación del auditorio. Se comunica el doctor Joaquín Cortés. Hoy es mi cumpleaños, por eso no olvido la muerte del cardenal. Bueno, pues fue un acontecimiento que nadie podría olvidar, al menos a quienes nos tocó en esa época, ¿no? Un 24 de mayo. Hay documentales particularmente en Netflix sobre, por ejemplo, creo que, y tú lo recordarás muy bien, toda esta temporada de Narcos México empieza precisamente con el asesinato del cardenal y este enfrentamiento entre los Arellano Félix y el grupo del Chapo Guzmán.
Otro que habla de México en su etapa política de un poco antes de Salinas de Gortari, también toca ese episodio de la historia, por supuesto. No recuerdo el nombre completo del documental, pero sí es más de... el otro es ficcionado, este sí es un documental como tal, entonces también le sirve, le puede servir.
Bueno, por cierto, doctor, que tenga un feliz cumpleaños y continúa con la llamada, con el mensaje, porque dice que Mario Rivas Sousa en su momento dijo que no fue una equivocación, porque cuando hay un tiro de gracia no se equivocan. Lo que dijo Rivas Sousa, que fue un ataque directísimo. Así se consignó, así está consignado en la prensa, las palabras textuales. Hilda Cepeda, estuvo muy bien el comentario del licenciado Bel Campirano Marín. Ella considera que López Obrador quiere darle trabajo a los migrantes cuando hay muchos mexicanos sin empleo. Además, están regresando migrantes mexicanos. A ellos no los ayudará, es lo que pregunta Hilda Cepeda. Y hace unos minutos llegaba la llamada de otra persona que decía, deberían de revisar a los migrantes. Yo nada más le recuerdo al auditorio que migrar es un derecho y lo tenemos todos. Así como hay, digamos, una migración de otros estados a donde existen las oportunidades de educación y de trabajo, así de país en país. Muchos de estos migrantes vienen huyendo de la pobreza, de fenómenos meteorológicos como algún huracán, de la inseguridad, por ejemplo, de bandas del crimen organizado o de pandilleros en sus países, particularmente en Centroamérica. Pero no nos sintamos superiores, ¿eh? Todos tenemos derecho a migrar.
El caso de Haití, no se le olvide que después de los terremotos constantes que tuvo y la ausencia de autoridad, después de la muerte de su presidente, no ha habido un gobierno estable.
Sí.
Entonces es una situación muy complicada. Sí, entiendo que hay críticas de que por qué Estados Unidos no, por ejemplo, le da la misma apertura a los mexicanos como le da este tipo de perdones a la gente de Cuba o a los de Haití. Pues son políticas extranjeras, son decisiones que toman en el ámbito internacional. Así que, bueno, pues
claro,
esa es una circunstancia.
Yo diría que agradezca de usted a la vida que tiene mejores condiciones de trabajo, de familia, de empleo. No es así con muchas familias, con miles, millones de migrantes en el mundo. Así es de que luego sentirnos más porque tenemos una posición más estable que otras personas de otros países, pues Le sufren en la migración, ¿eh?
Y pregúntele a sus familiares y amigos que emigraron, a quienes conoce que están en Estados Unidos hoy, que ya son exitosos, que tienen casa,
luego
camioneta.
Luego se les olvida que México ha sido un país expulsor.
Exacto. Recuerde, dígales que le recuerden cómo les fue los dos primeros años de llegar a Estados Unidos. Sí. Y verá que hay unas historias, sí, interesantes.
Francisco Conde pregunta qué pasó con el caso del asesinato de Aristóteles Sandoval. Le pregunta a la fiscalía si tampoco hay avances.
No, pues ellos dicen que encontraron al responsable.
No, ellos, ¿no?, dicen que el caso está resuelto.
Ya,
¿no?,
ya lo cerraron, de pues facto, sí, de facto. Pero en fin, vamos a hacer, le parece, un recuento de lo que publican los diarios locales en Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Tiene otros datos, Alfaro en asesinatos.
El Informador.
Luis Salazar llega a Expo con apuesta de expansión.
Milenio Jalisco.
Hay mejoras en trabajo de Semefo, asegura gobernador.
Diario NTR Guadalajara.
Sur del área metropolitana de Guadalajara lidera tasa de asesinatos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Muy lento el avance del Congreso del Estado para reducir las 600 plazas que le sobran. Apenas se deshizo de 13. Aseguran 24.000 dosis de cristal tras el enfrentamiento el domingo pasado en Jalostotitlán. Confirma el gobernador Enrique Alfaro el reforzamiento de la seguridad en la zona de Los Altos. Esta semana se reunirán por tercera ocasión el Ejecutivo Estatal y el rector de la UDG para analizar presupuestos en torno a los centros universitarios de Tlajomulco y Tlaquepaque. Despojan de 500.000 pesos a un hombre que acababa de salir de una sucursal del Banco del Bajío, en Zapopan.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctor Alfonso Petersen, bienvenido, muchas gracias como siempre por su información. Ya estamos listos para escucharle, adelante.
Víctor, muy buenos días y buenos días para todo el auditorio. Uno de los principales retos a los que las instituciones públicas de salud se han enfrentado a lo largo del tiempo está relacionado con el abasto de los medicamentos, una situación para la que se han buscado múltiples alternativas sin encontrar una solución hasta el momento, lo que genera molestias importantes en los usuarios de los servicios de salud al tener que gastar en la compra de los mismos, así como riesgos a la salud derivados de la falta de estos, siendo que se trata de un derecho debidamente especificado en las normas que rigen a estas instituciones, mermando la confianza de los usuarios. Es por ello que me gustaría compartir con el auditorio las diferentes etapas del proceso de adquisición, distribución y entrega de medicamentos. Primero, financiamiento suficiente. Cada año se lleva a cabo una presupuestación de los recursos económicos necesarios para la compra de medicamentos requeridos para el año siguiente. La planeación se basa fundamentalmente en el conocimiento de la epidemiología, las predicciones del comportamiento de las enfermedades y lo que se conoce como consumos históricos, siendo la compra de medicamentos y material de curación el segundo rubro de gasto de las instituciones públicas de salud, solamente superado por el pago de sueldos a los trabajadores de la salud. Segundo, compra de medicamentos oportuna, de calidad y caducidad amplia. Lo que en apego a los lineamientos establecidos en los diferentes ordenamientos se hace mediante licitación pública, ya sea nacional o internacional, con la participación de proveedores de diferentes partes del mundo. Un proceso complejo que depende de la voluntad de participar de los proveedores, los precios internacionales de los productos, su disponibilidad y capacidad de entrega. Tercero, es común que en ocasiones los proveedores inconformen de los procesos ante las autoridades competentes, lo que hace que en varias ocasiones se mantengan congelados hasta en tanto las autoridades determinan el proceder, lo que en muchas ocasiones retrasa la entrega de los mismos. Cuarto, la distribución. El sistema tradicional de adquisiciones de medicamentos obliga a los proveedores a entregar los insumos en fechas y sitios previamente establecidos, típicamente conocidos como almacenes nacionales, regionales y estatales, siendo responsabilidad de las instituciones el realizar la distribución de los productos a las unidades de salud donde estos son demandados por los usuarios. Quinto, prescripción adecuada y suficiente. Los médicos, como responsables únicos de la prescripción de los medicamentos y en algunas ocasiones hasta de la entrega, particularmente en unidades de salud donde ellos son el único recurso humano disponible, en ocasiones prescriben o entregan una mayor cantidad de medicamento que el paciente necesita, lo que explica por qué es común ver medicamentos del sector de salud para su venta en espacios informales como tianguis o mercados. 6. Control de excedentes para evitar caducidades. La distribución de los medicamentos basado en una demanda esperada no necesariamente se apega a las necesidades reales, lo que genera que en muchas ocasiones falte medicamento y en otras sobre. Al ser productos que tienen fecha de caducidad establecida, no es poco común que las unidades soliciten menos medicamento del programado, precisamente para evitar posibles sanciones administrativas derivadas de la identificación de medicamentos caducos en las diferentes auditorías, lo que trae como consecuencia una mayor cantidad de faltantes. 7. Disposición final adecuada a los medicamentos caducos. Es responsabilidad de las instituciones llevar a cabo la destrucción de medicamentos caducos una vez cumplimentados los procesos administrativos para evitar riesgos a la salud. Quiero aprovechar para compartir con el auditorio algunas reflexiones ejemplificando el sector público de salud de Jalisco, lo que comúnmente conocemos como la Secretaría de Salud, una institución del gobierno del Estado de Jalisco que a través del OPD, Servicios de Salud Jalisco, opera en números redondos alrededor de 30 hospitales, 550 centros de salud y 1.200 casas de salud, ubicadas en diferentes sitios del Estado, estas últimas principalmente en sitios característicamente conocidos como rurales, todas con diferentes niveles de complejidad de atención, desde lo que conocemos como nivel de especialidad, como es el caso del Hospital General de Occidente, conocido como Zoquipan, hasta el nivel comunitario ofertado en las casas de salud. Pero en todas, en mayor o menor grado, se otorgan medicamentos. Por otro lado, el cuadro básico de medicamentos del sector salud contempla cerca de 2.000 diferentes claves o productos, mismos que deben ser adquiridos y distribuidos a las diferentes unidades de salud en apego a su programación, con la finalidad de cumplir con el principio fundamental de que los medicamentos estén disponibles en lugar y momento que son demandados. Un reporte de la Secretaría de Salud Federal del año pasado daba cuenta que con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos, mejor conocida como UNOPS, del total de las claves solicitadas en la licitación internacional, solo el 51% fueron adjudicadas, lo que obviamente genera la necesidad de llevar a cabo nuevos procesos de licitación para compras faltantes, lo que genera retraso en su disposición, mismos que posteriormente deben ser distribuidos a las diferentes unidades de salud en cantidad suficiente. Es importante mencionar que a lo largo del tiempo se han intentado otras alternativas, similares a las que utilizan otros países con la finalidad de generar mayor eficiencia en el sistema. Los vales de farmacia, la subrogación de los servicios de compra, distribución y dispensación de medicamentos, la apertura de farmacias privadas en unidades de salud, lo que de acuerdo con diferentes reportes ha mejorado los niveles de abasto y satisfacción de los usuarios, pero ha tenido lamentablemente un impacto muy negativo en las finanzas públicas. Termino el comentario reconociendo el tamaño del reto y la importancia de encontrar una solución, esperando que muy pronto, derivado de las diferentes medidas aplicadas, tengamos éxito en la atención de esta necesidad para evitar así riesgos a la salud de las personas. Agradezco la atención y les deseo muy buen día para todos.
Gracias, doctor Alfonso Petersen. ¿Y qué le parece la liberación de recientemente de algunas claves de medicamentos psiquiátricos? Es una buena noticia, se vislumbra ya un panorama más favorecedor para los pacientes psiquiátricos en el país.
Sin duda que sí, Víctor, es algo que estará muy esperado, sobre todo para las personas que tienen este tipo de necesidades, y creo que es una muy buena noticia.
Bueno, gracias, doctor, por el comentario.
Que tengan muy buen día, hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos más información local. ¿Qué le parece si escuchamos en la línea telefónica a José Luis Jiménez Castro Huicho? Adelante.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, ya lo han estado señalando toda la mañana. Creo que es importante de la actualización de datos fiscales a pensionados y jubilados del IPEJAL. Una información que surgió ayer precisamente de esta dependencia del gobierno del Estado. Ya comentado lo del WhatsApp para que usted presente sus documentos, original y copia, a través del WhatsApp 3329-420042, repito, 3329-420042, pero además hay un correo electrónico. En el correo electrónico también puede presentar su documentación, que es constanciajubilados@itejal.gob.mx, repito, constanciajubilados@itejal.gob.mx. Pero si todavía no le queda claro, puede comunicarse al teléfono de asesorías de IPEJAL. Ahí le pueden informar qué documentos tiene que presentar, cómo los tiene que presentar. Les recuerdo que el 26 de junio vence el plazo para presentar estos documentos de actualización fiscal. El teléfono es 33-3208-0340. Repito, 33-3208-0340, porque ahí le van a aclarar dudas si usted es pensionado y jubilado de y penal. Pero si todavía no le queda claro qué es lo que tiene que hacer y por qué tiene que presentar esta actualización fiscal en el del SAT, bueno, mañana en módulo de servicio y esta mañana en Radio Metrópoli, 1150 de AM, estará gente de pensiones del Estado aclarando dudas, no solamente de esto, sino también otras tantas dudas que hay por parte de los adultos mayores. Así que mañana yo le invito a escuchar a las 10 de la mañana, módulo de servicio, ahí estará personal de pensiones del Estado del Ipejal. Y hoy estaremos hablando de la verificación vehicular, ya prácticamente a mitad, digamos, de el plan que lleva a cabo el gobierno del Estado. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se han presentado? Ha habido inconformidades, ciertamente, pero la gente sigue acudiendo. Entonces hoy vamos a hablar también de la verificación vehicular a partir de las 10 de la mañana en módulo de servicio. Están cordialmente invitados. Me queda gris, Ricardo, perdón, Víctor, otra vez. Víctor, gracias, muy buenos días.
Gracias, José Luis, buenos días. ¿Me puedes repetir la página de internet de la constancia, si eres tan amable?
Sí, cómo no, es constanciajubilado@ipejal.gob.mx, constanciajubilados@ipejal.gob.mx.
Entonces es en plural, jubilados, con S.
Jubilados, sí, es en plural, efectivamente.
Perfecto, .gob.mx, sí, para tenerla aquí a la mano y si alguien la necesita, pues poderla compartir, José Luis. Muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
José Luis Jiménez Castro.
Bien, gracias, José Luis. Se comunica Felipe Martínez de Tepic, Nayarit. Recuerdo al notario Javier Lozano Casillas por su primer aniversario luctuoso. Muchas gracias, Felipe Martínez, y un saludo muy afectuoso, muy caluroso a la familia del notario Javier Lozano Casillas. Vámonos a la línea telefónica, José Luis Escamilla, con más información en el ámbito local. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Buenos días, un saludo para todo el auditorio, sí, un abrazo a donde quiera que sea, licenciado Javier Lozano Casillas. Qué rápido se ha ido el tiempo, sin duda. Compañeros, comentarles que, bueno, hace unos momentos llegaba a Radio Metrópoli y me pasaba, Víctor, por WhatsApp, esta pregunta de una persona del auditorio en torno a movilización policiaca por la zona de carretera libre hasta Zapotlanejo, a la altura de Periférico Nuevo. Bueno, allá en ese lugar, una persona a bordo de una camioneta Chevrolet Astra de modelo atrasado fue localizada en el asiento del conductor con una pistola entre las manos. Aparentemente este hombre se quitó la vida, en hechos que ya son investigados por la fiscalía, pero se presume que todo se trató de un suicidio ocurrido allá sobre la carretera libre a Zapotlanejo. Eso sí, hay que decirlo, compañeros, ha sido una jornada violenta. Las últimas horas han sido violentas en la zona metropolitana de Guadalajara, con saldo de 6 personas heridas y 4 más fallecidas. Entre ellas, desafortunadamente, tenemos que hablar de una menor de edad, una pequeñita de dos años y medio, que pierde la vida en una agresión contra sus papás. Primero hablemos de lo que ocurrió en el kiosco del fraccionamiento de Los Cántaros del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde fue localizado el cadáver de un hombre. Se escucharon disparos de arma de fuego. Cuando se asoman los vecinos, ven a una persona a bordo de una bicicleta que estaba sin vida, tirada justo junto a la bicicleta ahí, junto al kiosco de Los Cántaros. Nadie supo quién le quitó la vida a esta persona, en hechos que son investigados por la fiscalía. Después, esta agresión a tiros que les comentaba de la menor de edad fallecida ocurrió en las calles Villa Guerrero y Cuautla. Esto es en la segunda sección de la colonia Jalisco. Resulta que varias personas armadas llegan a este domicilio, disparan contra los presentes, que eran un hombre, una mujer, pareja ellos, y la pequeñita, la hija de ambos. Familiares que se dan cuenta de estos hechos llevan a las víctimas a la Cruz Verde, Mario Rivas Sousa, que está en Periférico, y la Calzada Independencia. El hombre y la mujer fueron tratados con vida, con lesiones que los mantienen en condición regular de salud. No así la hija, que desafortunadamente pierde la vida a consecuencia de esta agresión a balazos, esta pequeñita de 2 años y meses que pierde la vida ahí en la Cruz Verde. Por otra parte, en la colonia Nueva Santa María hubo una balacera de la que nadie pudo aportar más datos, pero ahí en la calle Tucumán fue localizado el cadáver de un hombre encapuchado. Este hombre además traía consigo un arma larga, varios cargadores y ropa táctica. Aparentemente participa en esta balacera y pierde la vida quedando tirado ahí en calles de la colonia Nueva Santa María. Y finalmente vayamos a lo que ocurrió esta mañana en la colonia 5 de Mayo de Guadalajara, donde también fue localizado abandonado un cadáver, el cuerpo de un hombre de 30, 35 años, amordazado, con huellas de violencia, y que fue abandonado, como les digo, ahí en la colonia 5 de Mayo de Guadalajara. Muy violento, desafortunadamente, las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis, buenos días, y sobre todo por la información que nos dabas a conocer de el tema de allá de la libre Zapotlanejo. Pues ya aclarado el asunto para la persona que se puso en contacto con nosotros, esa información es un hecho de seguridad, bueno, que están atendiendo ya las autoridades.
Gracias por el reporte, José Luis Escamilla. Bueno, se comunica una persona del Congreso del Estado, dice: yo soy trabajadora del Congreso, mi sueldo no es alto, tengo 30 años aquí, quise concursar para jubilarme y nunca pude hacerlo. Yo me gané mi puesto trabajando. Sí hay muchos aviadores como Alina del Rosario Padilla, demandó al Congreso para que le den la base, gana 45,000 pesos, pero además tiene otro empleo donde gana 13,000 pesos más. Ojalá y checaran esta situación. Y esta llamada viene a colación de los puestos que sobran en el Congreso del Estado. Usted recordará que se hizo un estudio donde sobran por lo menos 640. 13 se han logrado ya, digamos, separar, algunos por jubilación, pero el Congreso del Estado gastará 11.3 millones de pesos tan solo en 13. Imagínese si hiciera los ajustes correspondientes. Leticia Peñalosa dice: muy valiente y acertado el comentario del licenciado Abel Campirano Marín. Ramón López, sobre el Congreso, que del mismo presupuesto resuelvan lo que hacen, la sociedad no tenemos que hacerlo, es lo que menciona don Ramón López.
Oye, la persona que está trabajando y dice que no se ha podido jubilar, creo que, si nos, digo, pide omitir su nombre.
A menos que no cumpla el requisito de la edad.
Pero de acuerdo a la ley de pensiones, si ya tiene 30 años de servicio, puede jubilarse. Me gustaría ese caso que nos pudiera dar su información personal para pasar al secretario del Congreso y ver si lo pueden, el caso, ver una segunda instancia, porque no entiendo por qué no le dan el derecho.
Porque no se puede jubilar. Pero habla también de la injusticia de que ella, con 30 años de trabajo, con un sueldo que no es alto, y bueno, otras personas con la mano en la cintura, a veces sin siquiera tener el perfil que se necesitaba, pues ganan pues lo que quieren,
40 por haber pesos.
por haber sido cercanos a grupos en el poder, ¿no? Sí. En fin, 8:40, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Aprovechamos el espacio también para dar a conocer participación de ustedes. Les estamos dando salida a sus mensajes en la medida de lo posible. Recuerde, hay bastante participación. El chat sí rebasa pues el tiempo que tenemos disponible, pero le agradecemos que tenga paciencia y esté con nosotros esta mañana. El señor Esparza nos dice: seguramente hay mucha contaminación en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, etcétera, para que verifiquen. Dice: no cabe duda que este gobierno es 100% recaudatorio y 0% seguridad. Acá nos están ya enviando la información de dónde va a ser la convocatoria para la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen que será Plaza de Armas, el sitio de salida, el domingo 28 de mayo a las 10:30 de la mañana. Ahí está la información para quienes lo habían solicitado en los días pasados. En otro de los reportes, dice: hay unos vecinos que casi diario, dos veces por día, llegan a la calle y riegan el jardín. Esto es en la calle de Chabacano, casi el cruce con la antigua carretera Copalita, en la colonia Marcelino García Barragán. A un lado de la casa que riegan mucho, dice, pero enfrente está una estética y las personas que están en los topes de la calle con tierra son las tres casas que así lo hacen, principalmente donde hay un árbol frondoso. Dice: mi denuncia es por cómo tiran agua a todas horas. Dice una persona que nos deja su nombre, pero pide ser anónimo: el domicilio de este lugar donde desperdician agua es calle Chabacanos, casa 3105, esto en Copalita, Zapopan.
Bueno, y al no contar con los 300,000 pesos que cuesta la cirugía, Bruno continúa con los ataques de ansiedad y agresividad por su condición de autismo severo, los cuales se intensificaron a raíz de la muerte de su madre, Luz Raquel, hace casi un año. Esto explica su tía Aurora. Hay que destacar que, salvo el municipio, salvo Zapopan, la indignación social por la muerte de Luz Raquel, quemada viva en un parque de Zapopan el 19 de julio, no se tradujo en ayuda para Bruno. Él requiere una cirugía para mejorar su calidad de vida. Así es de que si usted requiere más información, puede comunicarse con Aurora al teléfono 3321-647002. Escuchamos parte de lo que nos comentaba.
La atención a Bruno sigue de forma particular. No le han podido realizar la operación. Bueno, no se ha podido porque, pues, la verdad, el recurso que necesitamos para poder llevar a cabo su operación, pues, es un poquitito arriba de los 300,000 pesos. Entonces, aunque hemos estado haciendo la campaña de donaciones, algunas rifas, no hemos logrado pues ahora sí que juntar todo lo que se necesita para que se lleve a cabo la cirugía, porque pues eso solo sería el costo del procedimiento, pero pues también vienen la recuperación, medicamentos y cosas extras que pudieran salir, pues también subiría un poquito más. Entonces nos ha sido muy, muy difícil poderlo conseguir. Y en cuanto a las autoridades, pues aunque ya se han tocado puertas en algunas instituciones, que pues ya son muchas, entre ellas la de asistencia social, pues no nos han dado ninguna respuesta todavía hasta el momento. Están en veremos, si se va a poder apoyar. Ya se les hizo la entrega de algunos informes médicos por parte de los médicos particulares de Bruno, y pues también los médicos con toda la disposición de resolverle dudas a cualquier persona que les marque y todo, pero pues hasta ahorita no hemos tenido esa respuesta, y pues estamos esperando que si bien pues ellos pudieran de alguna manera apoyar, porque Bruno pues sigue con estas crisis. Creo que como ya lo había comentado aquí en este espacio, pues Bruno desde que su mamá la asesinaron, él pues ha estado, pues sus crisis se han intensificado, pues. Entonces él todos los días pues pregunta por ella, quiere también, se desespera de no poderse ir a su casa, y eso pues también ha hecho que su condición pues sea más de más difícil control. A los tratamientos pues ya no responde adecuadamente, y pues es por eso que se tiene que llevar a cabo esta operación, pues para ganar calidad de vida. Y creo que él tiene toda la todo el derecho, como cualquiera de nosotros, a tener una vida digna y tener una buena calidad, sobre todo después de que pues le asesinaron a su mamá de esa manera tan horrible, y pues que era su principal cuidadora. Y ahora pues él ha resentido todo esto después de casi un año de lo que sucedió.
Bueno, el 19 de julio se cumple un año de la muerte de Luz Raquel, y hasta hoy las autoridades pues no tienen avances en la investigación. No hay comunicación con la familia de Luz Raquel, no hay ningún tipo de ayuda, así es de que prácticamente se le tiene negado el derecho de conocer la verdad de lo que sucedió, de que se haga justicia, y sobre todo de que se ayude, se auxilie en este caso a Bruno, que es el menor que quedó en este caso en la orfandad con una condición de autismo severo.
Y lamentable, y además triste, lo que explica, que él no entiende, y pues él le pregunta por su mamá y no le puedes responder, porque además, recuerde, la condición de autismo genera que ellos sean insistentes con ciertos temas, ciertos asuntos, así que entre menos la vea, pues él va a estar así con esa preocupación. Mira, una persona del auditorio, Rizel, de en torno a este tema que acabas de presentar, dice, es don Carlos Morales: tuve un hijo con autismo, falleció hace 2 años, y siento empatía con la situación de Bruno. ¿Dónde puedo ayudar? Si tiene algún contacto, ellos están abiertos a recibir ayuda, Griselda.
Sí, por supuesto. Muy bien. Ella inició hace meses con una colecta, ha llegado a cuentagotas este dinero, pero está muy, muy, muy lejos todavía de reunir los 300,000 pesos que se requieren para una cirugía que al menos le ayude a controlar esos ataques de ansiedad y de agresividad. Ella, si usted requiere más información, nos dejó su número telefónico, enseguida se lo voy a dar con muchísimo gusto al aire. Ya lo había dado a conocer, pero enseguida de nueva cuenta lo repito. Se necesita pues que la sociedad en términos generales ayudemos un poquito, que nos toquemos el corazón, porque este niño, bueno, ella se queda con el cuidado de este menor, es su sobrino, pero tiene una condición de autismo tan severa que, bueno, a veces es bastante complicado.
Sí, en cuanto a este número se lo compartimos enseguida, porque hay más personas que preguntan. Dice acá, por ejemplo, este mensaje, que el gobernador subsidia a Bruno con la operación en vez de ayudar a Checo Pérez. Es el reclamo que se hace en torno a este caso. Y otra persona del auditorio quiere la información del contacto de la familia de Bruno para poder apoyarle. Así que en breve estaremos respondiendo de manera directa los mensajes con el teléfono y los datos de contacto.
Ya,
de
aquí ella. Estaba. Lo que pasa es que lo había colocado en una nota informativa. Es el 3321-647002. 3321-647002.
Muy bien.
Lo que sea, ¿no? Aunque sea 100 pesos, 200, pero que poco a poco se vaya acercando a Aurora y su familia, pues a tener la cantidad suficiente para que Bruno mejore su calidad de vida.
Bueno, ya se lo compartí, 33-21-60-70-02.
Y 64. 33-21-64-70-02.
Sí, está bien anotado, me equivoqué al leerlo, pero sí está aquí, ya lo comparto. Para las personas que puedan apoyarle, ahí está la información de Aurora. Es Aurora con quien deben de llamar, ¿sí?
Dice Jorge Hernández que en Avenida Inglaterra y la base aérea chocó el tren con un tráiler, obstruye la vialidad en los dos sentidos. Gracias, Jorge, por el reporte. Muy buenos días.
Bien, y en la participación del auditorio, dice otro de los mensajes. Buenos días, Víctor y Griselda. Quiero hacer una denuncia de la quema desmesurada de basura y exceso de humo de ladrilleras a todas horas, incluso durante la madrugada en la zona de Tlaquepaque y Tlajomulco, en la colonia Los Olivos. ¿Nos pueden ayudar? Dice Mabel Lozano. Bueno, sería cuestión de ver exactamente dónde se ubica la ladrillera para que pueda dirigir su reporte al municipio que corresponda. Con cruce de calles podríamos tener un norte para poder incluso compartir la información de lo que usted está solicitando. Dice Ana González, válgame Dios, dice, ya nos salió el campirano xenófobo, preocupado por los migrantes pobres a los que se les va a dar una oportunidad para laborar en México y que anda tan preocupado por el INAI. Y que la información debe saberse y que nada del gobierno quede oculto, a ver si se investiga y nos explica y nos da su opinión sobre cómo estuvo eso de que en Jalisco nuestros datos del padrón vehicular anduvieron circulando en la red y eso fue a partir de un privado que tuvo acceso a esa información. Dice, ahí no fue López el responsable con sus ideas comunistas, fue un privado quien por intereses desconocidos vulneró identidades de millones de ciudadanos al exponer el padrón vehicular en un sitio público. ¿Verdad que para eso no hay comentarios? Es lo que nos deja Ana González.
Bueno, y la basura es una de las principales causas de inundaciones en zonas urbanas como Guadalajara y su zona metropolitana, por lo que el director municipal de Obras Públicas, Francisco Ontiveros, llama a la población a ser responsable con los residuos ante el ya cercano temporal. Estará iniciando o regularizándose alrededor del 24 de junio, estamos prácticamente a un mes, y sin embargo en estos momentos las autoridades están desasolvando canales y vasos, se han encontrado una cantidad de llantas, de basura, de refrigeradores, de salas, de sillones, que debería darnos un poquito de pena que esto siga sucediendo. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el funcionario municipal.
Platicarte que una vez que terminemos de realizar la limpieza general y retiro de asolves de este sistema, tendremos una capacidad de captación de cerca de 650 mil metros cúbicos. Es una capacidad muy importante, la cual hace que esta agua esté en los vasos y no en las calles durante la lluvia. Estaremos retirando, ya llegamos cerca de los 56 mil metros cúbicos. Esto es aproximadamente 8 mil camiones de volteo formados en fila. Es una cantidad muy importante de asolve, pero también desgraciadamente de basura. Hemos encontrado desgraciadamente en los cauces y en los vasos reguladores pues pedazos de llantas, colchones, sillones, televisiones, situación que no debe de estar bajo ninguna circunstancia en la infraestructura pluvial, porque esto puede llegar a obstruir el flujo regular del agua y puede producir inundaciones. Ese es el principal llamado que nosotros como gobierno realizamos. Si bien es cierto, el gobierno hace lo propio dejando la infraestructura en condiciones adecuadas y óptimas para poder recibir las lluvias, también pediríamos la corresponsabilidad de todas y de todos.
Ahí está solicitándole a los ciudadanos que se porten de manera responsable con la ciudad. Ayer se realizó una gira de trabajo por vasos y canales de Guadalajara, por lo que el director de Obras Públicas indicó que se lleva un 95% de avance en el Programa General de Prevención, el cual deberá estar terminado el último día de mayo, que este mes tiene, por cierto, 31 días, ¿no? Si no me equivoco.
A media semana.
Sí, por lo pronto es importante no perder de vista que los pasos a desnivel son de los puntos más riesgosos. Hay que tomar precauciones cuando vea que un paso a desnivel está lleno, ni intente meterse. Vamos a escuchar parte de lo que menciona.
Los puntos principales que tenemos detectados como puntos de inundación, evidentemente son los pasos a desnivel, principalmente los que colindan ahí con la Avenida Inglaterra, el tema de Lázaro Cárdenas, pero todos estos siempre están en coordinación con CIAPA, ¿no? Que también hemos hecho un labor muy importante con respecto a poder estar limpiando todas las bocas de tormenta en esta coordinación con el CIAPA, con el gobierno del estado. también platicarte que el gobierno del estado, también a petición del gobierno municipal, realizó una inversión muy importante en el colector de la colonia San Carlos. Nosotros de manera habitual tenemos un especial cuidado en el manejo de las compuertas del vaso 5 de mayo y del vaso regulador del DEAN, dado que puede causar inundaciones precisamente en la zona del sur, en la zona del DEAN, en la colonia Ferrocarril, y aguas más abajo, en la colonia San Carlos, en la colonia Las Conchas. Con la inversión que realizó el gobierno del estado, estamos muy seguros de que se van a mitigar de manera muy importante las inundaciones en la colonia San Carlos y en la colonia Las Conchas.
Bueno, estos son parte de los puntos riesgosos. Por lo pronto, personal municipal de Obras Públicas, le reitero, recorrió el día de ayer los vasos de balcones del 4, los 5 que se encuentran sobre Avenida Reyes Heroles y el de Miravalle, así como el 5 de mayo y el DEAN, considerado, por supuesto, que el más importante de Guadalajara. Supervisaron también el canal del sur, el cual atraviesa las colonias Polanco y Echeverría. Hoy se anuncia particularmente el programa en contra de las inundaciones allí en el parque del DEAN, así es de que estaremos al pendiente de la información que de este acto se desprenda.
Y además recordarle usted que en un acto de responsabilidad, si tiene muebles viejos, no se deshaga de ellos arrojándolo a los canales de agua pluvial ni en lotes baldíos. Eso genera focos de infección y en este caso particular taponea los drenajes, las zonas de desagüe del agua de las lluvias, y eso genera un severo problema. Acuérdese que Guadalajara tiene una línea telefónica para atenderle, que es el 070 o el 3331-453287. Usted llama ahí, es Servicios Generales, expone su situación, les dice que tiene un mueble viejo que tirar, ellos programan el recorrido por la ciudad y llegarán a su colonia, tocarán a su domicilio, se llevan ese mueble viejo que está estorbando y le van a dar un destino final adecuado. Y no se vale que lo dejen los camellones, que lo dejen las esquinas, porque luego se convierte peor que en los arbolitos de Navidad, ¿no? Toda la familia va a escogerlo, que si el color, que si el tamaño, que si los muebles y el diseño. Y al último que ya no sirve, nadie lo quiere tirar, nadie quiere hacer ni el esfuerzo de marcar para que vengan a recogerlo.
Sí, claro. Ayer me tocó ver una finca en la zona centro. Bueno, donde ponen, empezaron dos bolsas de basura. Ajá. Y luego terminó una sala y terminó por ahí un terrible colchón. Y volteas y ves esa imagen y dices, qué cosa tan terrible que la gente sea así de sucia, ¿no? Uh-huh. Que no le importe efectivamente las condiciones de la ciudad y el respeto también a los vecinos. Era un muladar. No alcancé, iba circulando, no alcancé a tomar una fotografía, pero como tú dices, están las dependencias municipales para auxiliar a las personas cuando tienen que deshacerse, por ejemplo, de un mueble grande.
Ahora, ¿quiere usted hacer un mejor beneficio a la ciudad? Organícese con los vecinos y pregunte si alguien tiene más cosas que tirar para, claro, que cuando llegue el camión, que es un camión grande, se puedan llevar otras cosas, lavadoras en desuso, cajas de refrescos vacíos que tienen la gente acumuladas, a veces hasta, no sé, algunos otros muebles ya muy viejos. He visto a veces todavía consolas, ¿te acuerdas? Esas cajotas grandes ya no sirven ya ni de adorno algunas de ellas. Entonces, pues bueno, coordínese y mejor evite que eso llegue a las calles, que llegue, sí, a los canales, porque hay inundaciones.
Dice Karina González que por Isla Pantenaria tiene días que no pasa el camión recolector de basura. También es muy importante que Guadalajara se ponga al corriente con el servicio ante la cercanía del temporal. Imagínese usted que no recojan su basura. Generalmente la recomendación es que espere al camión recolector, pero mucha gente trabaja temprano, así es de que no hay de otra más que dejarla. Tal vez a veces he visto que algunas personas la dejan amarrada al cancel o la dejan por ahí en un árbol para que no pasen los perros y la hagan destruye un regadero, ¿no? Uh-huh. Pero lo ideal sería esperar al camión recolector de basura. Mucha gente trabaja temprano, así es de que es imposible.
Otras veces se coordinan con el vecino que sí se queda en casa y le dicen, sí, oiga, ahí le encargo la basura. Cuando llegue el señor, pues le da la propina, si es que le dan aportación, y se resuelve el asunto. Hablando se entiende la gente. El asunto es, pues, coordinarse y buscar la manera de que esta ciudad sea, claro, mejor para todos.
Dicen que el valor de tu propiedad es por la calidad de vecinos que tienen, ¿no?
Ahí está. Tómelo en cuenta, mire, y entre mejor viva usted, más bien le va a todos.
Sí, por supuesto.
Pues prácticamente nos despedimos rápidamente, si acaso un último mensaje, Griselda, porque ya no hay tiempo. Acá nos dice nada más que ojalá y las personas que pidieron el número para ayudar a Bruno sí lo hagan, porque a veces el apoyo se queda nada más en buenas intenciones.
Sí, bueno.
Esperemos que sí.
Mira, yo estoy segura que llegaremos a este aniversario del caso de Luz Raquel y volverá a ser mediático el caso, entrevistando de nueva cuenta a Aurora, hablando del autismo, pero son temas que se convierten en mediáticos y nada más dura un tiempo. Y bueno, el caso está ahí pendiente. El caso está pendiente también para la Secretaría de Asistencia Social, para el Seguro Social, que insiste en que él no puede hacer la cirugía, y para todos en términos generales, porque fue un caso muy lamentable, y un niño podría estar en mejores condiciones si la gente se tocara el corazón.
Así es, pues esperamos que también usted se solidarice y apoye. Nos vamos, Griselda, gracias a usted por habernos acompañado.
Víctor, pásala bien.
Hasta luego.